Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en el programa. Bueno, pues le cuento que hoy vamos a tener una conversación con Agnès Calamard, que es la secretaria ejecutiva de Amnistía Internacional, esta organización de alcance mundial muy importante que centra su tarea en la defensa de los derechos humanos. Y bueno, pues tendremos esta conversación en el marco del 27 de noviembre, que es este Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Así que estamos en un momento donde en el mundo entero, pues desde luego el tema de la violencia contra niñas y contra mujeres ha estado a flor de piel en estos últimos días, a partir de este día 25 de noviembre y los 16 días de activismo que pues invitan las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales a llevar a cabo para tomar conciencia, para tener con claridad el alcance de este fenómeno, la gravedad del fenómeno de la violencia contra mujeres y niñas. Y bueno, pues a partir del 25 de noviembre, que es el día en donde se recuerda a las hermanas Mirabal, esas hermanas que murieron asesinadas en medio de una dictadura de República Dominicana, como sabemos, en 1960. Bueno, pues estamos en este momento en posibilidad de conversar con una de las figuras más importantes en el mundo en materia de defensa de derechos humanos y pues en una visita a México de trabajo, de la cual hablaremos en este programa. Gracias, Agnès Calamard. Por estar aquí, bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Bueno, el motivo de la visita a México tiene que ver con los derechos humanos, pero particularmente el tema de la violencia contra niñas y mujeres. ¿Qué balance puede hacer en este momento?
Por supuesto que sí. Mi visita a México tiene como objetivo o busca crear una alerta por cuestión de la violencia en contra de las mujeres en México. Amnistía Internacional ha registrado un alarmante aumento de la violencia en contra de las mujeres y sobre todo de la crueldad de naturaleza y de un nivel que rara vez he visto yo en lo personal. Yo recuerdo que alguna vez en una misión me reuní con Lidia y con la hija Diana, que se fue una mañana y se encontró su cuerpo mutilado después. Y es un nivel muy impresionante de violencia que se refleja en las cifras, en la cantidad de mujeres que están siendo asesinadas. Estamos hablando de 22 mujeres que matan cada día, más de 700 mujeres que se han asesinado desde el inicio de este año. Y además de ese grado de violencia, también lo que vemos es el nivel de impunidad. La mayor parte de esos casos de violencia en contra de mujeres quedan impunes. Los perpetradores nunca los encuentran, nunca los sentencian, y de acuerdo con los datos recabados por las organizaciones de mujeres en mujeres, es alrededor del 97% de los casos de violencia en contra de mujeres se quedan sin castigo, y eso es enorme, no tiene precedentes. Y para empeorar las cosas, cuando las mujeres protestan, cuando las mujeres buscan a sus hijas, a sus hermanas que han desaparecido, sienten represión también al hacerlo. Por ejemplo, como lo sabrá seguramente, las madres que buscan están siendo objetivo de ataques, y cuando las mujeres salen a las calles a recuperar su espacio, a exigir justicia, se convierten en el objeto de represión. En Cancún me reuní con una mujer joven que protestó el año pasado y que fue víctima de violencia, y esa es la realidad de México en este momento. Ahora, en violencia en contra de las mujeres se perpetra en la familia, en la comunidad, y también la comete el Estado, y se comete a muchos niveles. Es violencia física, violencia judicial, violencia política, y de eso debe detenerse. Entonces, hay que dejar de aventarse la responsabilidad unos a otros, y más bien tienen que reunirse y admitir que en conjunto han fallado, y que le han fallado a las mujeres, que protestan, y hay que reunirse y emitir una disculpa conjunta, colectiva, y admitan hacer un proceso de investigación conjunto y dejen de aventarse la bolita.
Añez, sin duda, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Vamos a poder presentar para este programa también algunos de los momentos de las muchas manifestaciones que han tenido lugar con motivo de este 25 de noviembre y los días subsecuentes de este activismo que se está invitando a hacer precisamente para erradicar la violencia en contra de mujeres y de niñas. Y bueno, iremos mostrando algunas de las manifestaciones que han tenido lugar en el mundo y desde luego en México. Déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Obligado es hablar de Qatar cuando se habla de mujeres, cuando se habla de un encuentro que millones de personas siguen con motivo del fútbol, pero están ocurriendo cosas en Qatar y es muy importante poner la mirada ahí desde la perspectiva de los derechos humanos. Volvemos con la Secretaria Ejecutiva de Amnistía Internacional. Regresamos en esta conversación con Añez Calamard, la Secretaria General de Amnistía Internacional en México. Y bueno, imposible no hablar de Qatar, este mundial que desde luego atrapa la atención de millones y millones de personas en el mundo. Pero este mundial en particular se ha convertido en el mundial de las prohibiciones y de las protestas. Y hemos visto expresiones muy fuertes, simbólicamente muy poderosas. ¿Cómo ve Amnistía Internacional este foco de atención mundial?
Amnistía Internacional ha encabezado la campaña para poner de manifiesto las diversas violaciones que han ocurrido desde que Qatar fue designado como el anfitrión de la Copa Mundial. Primera violación, que la FIFA no exigió garantía de los derechos humanos de Qatar antes de asignarles la Copa Mundial, el gran honor de organizar la Copa Mundial. Entonces, no había garantías de derechos humanos que fueran exigidos por la FIFA. Violaciones, es la segunda parte. Durante los últimos años, Amnistía Internacional ha registrado diversas violaciones de los derechos de los miles de migrantes que han llegado a Qatar a construir los estadios, a construir los edificios, los caminos. Hablo de el equipo más importante de la Copa Mundial, que es el equipo de migrantes. Calculamos que miles de migrantes han muerto en el contexto de la construcción de todo lo que gira en torno a la Copa Mundial. Muchos han muerto por las condiciones de trabajo y se ha demostrado que esas condiciones de trabajo se pueden equiparar a trabajos forzados. La tercera violación es que Qatar ha tomado algunas medidas, sí, hay que reconocer que han tomado algunas medidas, que han adoptado algunas leyes para proteger a los migrantes. Infortunadamente, esas leyes no están instrumentadas todavía. Nosotros en Amnistía Internacional hemos monitoreado la adopción de esas reglas y de esas leyes y su instrumentación, y nos damos cuenta que el trabajo forzado no es algo que esté bien investigado, y esa es una violación. FIFA también está violando la violación de expresión de muchos de los atletas que quieren asumir una postura a favor de los grupos LGBTQI o de los migrantes, y aquellos que lo hacen enfrentan medidas muy difíciles. Por ejemplo, los expulsan de los partidos con la tarjeta roja. Entonces, por muchas razones, Amnistía Internacional convoca a la comunidad internacional, hace una llamada a las federaciones nacionales e internacionales, a los fanáticos, que no se les olviden que el estadio, la gente ha perdido su vida, no es un espacio donde se hayan respetado los derechos. En los estadios, las gentes tienen derecho a llevar las banderas del amor. Dentro de los estadios, la gente tiene que tener derecho de reclamar sus derechos, y no es un espacio libre para derechos.
Muy fuerte lo que nos dice Añez Calamard sobre este tema que involucra pues al mundo entero. Y también hay otros focos de tensión internacional. Amnistía Internacional, que tiene presencia en el mundo, tiene también una posición sobre lo que ocurre en Ucrania. Es otro territorio donde hay una enorme tensión mundial y donde los derechos humanos de hombres, mujeres y niños están involucrados. ¿Qué está viendo Amnistía Internacional en este momento ahí?
Absolutely.
libertad.
So,
Amnistía Internacional ha documentado la guerra de Rusia en contra de Ucrania desde el inicio. En primer lugar, hemos concluido que esta guerra forzada es una guerra de agresión. Rusia invadió Ucrania y ha cometido un crimen internacional nada más a través de esa agresión. Esa es una dimensión importante. Otra dimensión es que durante los últimos 6 o 7 meses hemos documentado múltiples crímenes de guerra que Rusia ha cometido en contra de los ucranianos a través de a tomar como blanco específico a los civiles, las estructuras, infraestructura civil también. Es decir, que la gente pierde acceso a la electricidad, a la calefacción. También hemos documentado el uso de armas que son ilegales bajo leyes internacionales porque son indiscriminadas en cuanto al impacto que tienen. También yo he ido a Ucrania en persona, fui a un lugar que se llama Bucha, en donde hablé con los sobrevivientes, hablé con una madre cuyas familias volaron en pedazos literalmente debido a las bombas. Entonces, esa es la realidad de la guerra.
También me parece importante, con el alcance mundial que tienen dos fenómenos, la pandemia, el COVID-19 y todo lo que ha ocurrido con este tema. Y, por supuesto, el cambio climático. Acaba de ser la COP27 en Egipto y allá hay también mucha materia. Déjeme ir a estos dos temas. ¿Qué está viendo Amnistía Internacional sobre los efectos, además de la salud, de una pandemia como la que aún no termina?
Okay, well, look, for Amnesty International,
bueno, para Amnistía Internacional, la pandemia nos ha demostrado la inequidad, la desigualdad y la crueldad del sistema internacional y del sistema nacional. La pandemia ha amplificado todo lo que va mal en el mundo. La gente más pobre es la que ha perdido más su vida comparado con otros grupos sociales. Son gente mayor, gente que ya estaba enferma, que ha sido victimizada no nada más por la COVID, sino también por la incapacidad del gobierno de poder instrumentar medidas antes, durante la pandemia, para poder proteger a los más pobres y a los más vulnerables. En este continente, como se sabe, en América Latina, la gente se ha visto desproporcionadamente afectada por el COVID-19. Ha habido regiones en donde muchísima gente ha muerto. La mayor cantidad de gente ha muerto a causa de COVID, y esa es una consecuencia de la inequidad y la desigualdad del sistema de salud y del sistema económico en su conjunto. Amnistía Internacional también ha denunciado el hecho de que durante la COVID los gobiernos dijeron, sí, vamos a reconstruir mejor. Todos nos acordamos de eso, reconstruir mejor. ¿Y qué hicieron después de COVID? Nada, no han hecho nada, están reconstruyendo de la misma manera. Entonces, esto es alarmante, alarmante, que ahora que tenemos todos los datos y sabemos todo lo que pasó durante COVID y que sabemos de la crisis económica de 2008 y realmente nunca nos recuperamos de esa crisis, y ahora estamos en una situación en donde los gobiernos están regresando a la misma forma de trabajar y a la misma inequidad. Entonces, eso es inaceptable y nosotros estamos denunciando esto y estamos exigiendo que no nada más se reconstruya mejor, porque eso no lo creemos, sino que se haga un reencuadre del sistema, que se restablezca el sistema literal, un sistema que no sea tan injusto con la gente, que tenga mejor sistema tributario, que brinde mejor acceso a la salud, que haya una redistribución más justa de los recursos para que la gente pueda ejercer sus derechos.
Todo esto aplica también para el cambio climático, para un sistema que tiene que replantearse.
Por supuesto. Estuve en Egipto para la COP27 y a lo largo de las 2 semanas en Egipto, los gobiernos, muchos gobiernos, no todos, pero sí muchos de los gobiernos se rehusaron, y hasta este día, y desde el punto de vista de Amnistía Internacional, se están rehusando a aceptar lo que es tan evidente, que es que existe una crisis climática. Cuando empezamos con este trabajo, el experto de las Naciones Unidas dijo que después de un nivel de compromiso, estamos entrando en una era en donde hay un aumento de temperatura de 2.8 grados. El compromiso en París era 1.5. Y la diferencia entre 1.5 y 2.8 son millones de personas que pierdan la vida. Y eso es a donde nos estamos dirigiendo con el nivel de compromiso que hay. Entonces, es absolutamente fundamental que nosotros, la gente, el pueblo, la población, los jóvenes, los mayores, exijamos a nuestros gobiernos que el 2.8 es inaceptable. 1.5 grados es el referente que tenemos que tener, porque con todo eso habrá países que desaparezcan, habrá gente que muera, pero el 1.5 debe ser la temperatura que debe establecerse como algo fundamental y que se pueda hacer todo rápido y bien. Pero además, los gobiernos que son los más responsables de esta crisis los países que se han industrializado más durante los últimos dos o tres siglos y que son los que son más responsables por la crisis climática de ahora, a ellos se les debe reclamar que paguen su contribución histórica a la crisis climática. Este es el concepto de pérdidas y daños. En Egipto se dieron algunos pasos respecto al compromiso para retribuir y para crear un fondo de pérdidas y daños, y hay que vigilar muy de cerca para asegurarnos que se haga y que se tengan los fondos que se requieran.
Vamos a una pausa y entramos en la parte final. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Regresamos para despedirnos y prácticamente una frase que vio, que ve en México en materia de derechos humanos ahora que está de visita la secretaria general de Amnistía Internacional. Volvemos con ella en la parte final. Bueno, se nos acabó el tiempo, Añez, qué pena, porque hay muchísimos temas, desde luego, pero ¿cómo se despide del programa sobre México que está en esta visita?
Well, I will say a dramatic situation.
Voy a decir que es una situación muy dramática la que he atestiguado desde el inicio de mi visita. Hablé con sobrevivientes, he hablado también con ONGs, he hablado con defensoras y defensores de derechos humanos, con madres que buscan. Y a lo largo de nuestras conversaciones me he encontrado la palabra violencia, violencia y más violencia. La violencia de los distintos grupos, la violencia del Estado, la violencia de la familia, la impunidad. También he encontrado gente que busca sus desaparecidos. Como saben, México tiene las mayores cifras de desaparecidos en el mundo y sigue siendo un país que no tiene un sistema una capacidad forense y de identificación por ADN con todas las fosas clandestinas, con todos los desaparecidos. Este es un país que todavía no ha invertido efectiva y eficazmente en las herramientas que tenemos a nuestra disposición para buscar a las personas. Y eso es una pena verdadera, francamente. Y he llegado a situaciones en donde el Estado se ha comprometido, por ejemplo, con los compromisos de la violencia para combatir la violencia en contra de las mujeres o los mecanismos para proteger las mujeres. Todo eso se ha detenido. Se les han quitado los fondos para quizá financiar otras medidas como la militarización del espacio público. Entonces, la situación fue muy mala, creo, muy dramática, y creo que está empeorando porque los instrumentos que ha tomado el gobierno y que ha hecho el gobierno para responder a la impunidad han fallado una y otra vez. La militarización del país, de la política pública, del espacio público, de la economía. Esa es la receta para el desastre para la gente de México y esa es la situación que he encontrado.
Pues esta es la situación
que usted
califica dramática. Agnieszka Lamarth, gracias por esta conversación en CNN. Gracias por su visita a México y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Buenas noches. Gracias, Agnieszka, por estar aquí. Y bueno, pues seguiremos hablando de todos estos temas. Por lo pronto, se acabó el tiempo. Gracias a ustedes que nos permitieron acompañarles. Hasta la próxima.